Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, latina colombiana, y paso hoy por aquí a contarles que lo que van a escuchar a continuación es la grabación de un podcast en vivo en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué hago esta anotación? Para que estén pendientes las siguientes grabaciones alrededor de toda Colombia, porque lo importante de asistir a una grabación de podcast en vivo es que usted puede hacernos muchas preguntas ahí directamente. Y al final escogeremos algunas que salen en esta transmisión. Pero antes de empezar, quiero dar un abrazo, un agradecimiento gigante a la organización sin fines de lucros Todos Somos Una, que en esta grabación de podcast en vivo nos llenó de regalos para toda la audiencia que nos acompañó. Quiero invitarles que nos sigan en sus redes sociales, en Instagram, todossomosuna.co. Y en TikTok también las pueden encontrar. Esta organización nos enseña a tener una conversación llena de empatía, respeto con quienes piensan diferente, pero también tener y construir unas conversaciones entre nosotras, las mujeres. Y a doslatinas.comunidad en Instagram encuentran a esta fundación.
Muchas gracias por la espera. Muchas gracias a las personas que llegaron una hora antes. Bienvenidas y bienvenides al nuevo episodio del podcast. Soy de la Resistencia. Este es nuestro sexto podcast en vivo, así que un aplauso para este comienzo. Quiero presentar a mis invitadas, bueno, pero antes presentarme a mí. No sé si quienes no me conozcan, mi nombre es Gina Borré y dirijo un proyecto que se llama Dos Latinas, que es una plataforma de derechos humanos. A mi izquierda tengo a las caras mujeres poco conocidas detrás de la cuenta Reggaetón Renacentista. Un aplauso, porfis.
Hola, yo soy Catalina Meléndez, cofundadora junto con mi hermana de Reggaetón Renacentista, que bueno, más adelante les estaremos contando, pero ya llevamos 4 años larguitos con este proyecto muy chévere.
Hola a todos, yo soy Paula, pues soy hermana de Catalina y también cofundadora de Reggaetón Renacentista, y pues estamos muy contentas de estar aquí con Gigi, con María y bueno, con Cata, y esperamos, bueno, que podamos conversar súper como acerca de esos temas que nos conflictúan tanto cuando hablamos de perreo y feminismo.
Hola, mucho gusto, yo me llamo María Melisa, a.k.a. María Mestiza, soy DJ hace 7 años, y activista por pistas más seguras y libres de violencia de género hace 3 años.
Hace 5 años nosotras lanzamos una publicación que dijo Sin perreo no hay revolución, y así empezó Dos Latinas. Hace 5 años pusimos a rodar esta frase que encontramos ahora en camisetas, en pancartas, en manifestaciones. No pasan un mes desde que empezamos esta plataforma que no hay una foto que nos llegue, o por correo o por mensaje directo, alguien replicando la frase. Desde gente que replica la frase en una camiseta en un lugar del mundo que evidentemente nuestros domicilios no llegan, hasta pancartas en Chile, Ecuador, Barcelona, Madrid, en manifestaciones feministas, en manifestaciones latinoamericanas, en manifestaciones sudacas, y creo que esta frase representa mucho la conversación de hoy. Teníamos una deuda histórica como fundación a sentarnos a reflexionar qué significa sin perreo no hay revolución. Nuestra audiencia normalmente le ha puesto muchos significados. Le ha puesto significados sexuales, le ha puesto significados reggaetoneros, le ha puesto significados feministas, pero jamás Dos Latinas se ha sentado a hablar del tema, y tocó, básicamente por cosas del universo, conocer a Reggaetón Renacentista y decirle como, oiga, reflexionemos qué carajo es sin perreo no hay revolución y qué significa ser bichota en el día de hoy, ¿no? Creo que hay muchos mantras en las redes sociales: somos bichotas, amamos el perreo, el placer es feminista, la culpa es patriarcal, pero realmente nos hemos sentado a hablar sobre el tema. Creo que hay una conversación súper profunda detrás, pero también una donde hay mucho conflicto. ¿Qué se supone cómo tiene que lucir una mujer que le gusta el perreo? ¿Qué es el perreo, además? Sabemos qué es el perreo, de dónde viene. ¿Puede ser esto un tema político, no? ¿Qué tiene que ver esto con feminismo o no? ¿Qué tiene que ver esto con derechos de las mujeres? ¿Qué tiene que ver esto con maternidades deseadas? ¿Qué tiene que ver esto con poder decidir con nuestros cuerpos y nuestro proyecto de vida? Pero también, digamos, ¿dónde está la contradicción? Y, oye, pero te gusta esa canción de perreo y te pones a analizar 5 segundos la letra y dices como, ¿qué está diciendo aquí? Pero para romper el hielo, porque nos veo muy tímidas, comienzo. ¿Cuál es su canción de perreo favorito? Reggaetón renacentista. ¿Quién me dé ahí la voz?
Bueno, pues esto es como una constante conversación con mi hermana. Por mi lado, o sea, como que no hemos llegado a un consenso las dos, pero por mi lado, yo, Catalina, mi canción favorita es Good Looking de Don Omar. Esa es mi favorita.
¿Cuál?
Good Looking de Don Omar. O Nena, qué bien te ves.
Bueno, mi canción favorita es Me Pones en Tensión de Zion y Lennox. O sea...
Tema.
Temazo.
La canción de reggaeton que me enseñó el consenso. Yo quiero bailar de Ivy Queen.
Totalmente. Me sumo. Creo que pasan los años y no hay canción que más me represente que esa. Miren, hablando de la canción de Ivy Queen, quiero darle datos de una cosa que nos pasó. Resulta, para quienes no sepan, cada 8 de marzo a nivel mundial se celebra el Día Internacional por la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Así que llenamos el mundo, llenamos las plazas, llenamos las escuelas, llenamos las universidades, llenamos los simposios, hay camisetas por todas las tiendas ya, en fin. O sea, es una fecha que ya dejó de ser algo de nicho. Se entendió que el movimiento feminista vino para quedarse y está revolucionando, y evidentemente el 8 de marzo es una fecha de talla mundial. El 8 de marzo de este año, Dos Latinas normalmente convoca, para que sepan además, un grupo de primimarchantes. ¿Qué significa esto? Mujeres y personas no binarias asignados femenino al nacer, que nunca hayan salido a marchar, e hicimos un video en la marcha bailando, evidentemente, Ivy Queen. O sea, ya teníamos 3 horas marchando, evidentemente ya queríamos perreo. Subimos un video y necesito... Es que yo soy pésima para los números, pero me tocó sacar la métrica. Este video, que además lo pueden ver ahorita en sus celulares, literal, fue lo siguiente. Tuvo 2 millones de reproducciones. Un reel de menos de 50 segundos. Donde lo único que hacíamos era cantar y perrear. Básicamente, pues estábamos en una marcha. Tuvo 136 mil likes y 1.041 comentarios. Buenas métricas, ¿no? Si me tuvieran que dar financiación por los números, creo que estaría forrada, pero no ocurre así. Entonces, pasa lo siguiente. Que me puse muy juiciosa antes de este podcast a revisar los comentarios. 1.041 comentarios. Dina Paola anoche, acostada. No vio series, se dedicó a leer los comentarios. Dije, mañana voy a hablar de Sin Perreo No Hay Revolución. Quiero ver qué carajo se está diciendo en las redes alrededor de este video. De 1.041 comentarios, el 80% de comentarios era criticando a las feministas por estar en una marcha bailando perreo. Y creo que podemos empezar por ahí. ¿Qué significa cuando le preguntan cómo pueden ser feministas y amar el perreo? Así que, Mari, tú que pones música, pones a rodar.
¿Eh? Ay. Yo creo que, de nuevo, como Ivy Queen dice... el perreo nos ha enseñado de consenso, ¿no? Y nos ha enseñado de nuestro cuerpo como nuestro primer territorio. ¿Y qué queremos hacer con ese primer territorio que habitamos? Pues queremos ponerlo a moverse, queremos también poner límites con él. Y el perreo, creo, pues a mí personalmente me ha enseñado y me ha dado ese lugar y ese espacio para poner mis límites, pero también para expresarme.
Sí.
Sí. Perreamos porque conocemos los límites de nuestro cuerpo, de nuestro territorio. Entonces, sí, feminista y perreadora.
Reggaetón renacentista, ustedes que tienen esta cuenta con una audiencia tan gigante, si no me equivoco, creo que la mayoría son mujeres, ¿no? Y latinoamericanas, creo que tienen un gran foco en Chile, que además es muy interesante. O sea, son unas mujeres que crean contenido desde Colombia, pero su audiencia más grande está en Chile. ¿Y por qué está en Chile? Porque ellas empezaron a poner contenido de memes en medio del estallido social, ¿no? Estoy bien dateada, la mujer investigó. Bueno, para ustedes, esta pregunta de que se la deben hacer constantemente, exactamente a mí, 900 y pico personas me hicieron esa pregunta en una publicación. Tú, defendiendo los derechos de las mujeres, ¿qué haces perreando en medio de una marcha? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Han tenido esta pregunta? ¿La han reflexionado o no? ¿Les parece coherente o no? ¿Les ha traído algún tipo de contradicción? Que a mí me interesan mucho las contradicciones y cómo habitamos las mujeres las contradicciones.
Bueno, yo creo que esa es una pregunta que me hago casi todos los días. O sea, hay días en los que digo como, obviamente se puede ser feminista y perrear hasta abajo, y hay días en los que digo como, uff, ¿será que sí? O sea, como que realmente estoy muy conflictuada, pero últimamente me he dado cuenta que es el feminismo sin darnos esa libertad sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, si el feminismo realmente fuera como ese ente que nos está como pues culpabilizando, hacernos sentir como mal por las decisiones que tomamos, pues verdaderamente no es feminismo, ¿no? Y todo este tema de mi cuerpo, mi decisión, no solamente aplica como para la agencia de si queremos o no ser madres, sino también como para qué decisiones tomamos sobre nuestro cuerpo en cuanto a qué cosas leemos, qué cosas consumimos. También, obviamente, yo hago la reflexión como, obviamente sé que si hay una canción horrible, pues tampoco es como que me voy a hacer la ciega o la sorda y como que no está pasando nada.
Ciega, sordo, mudo.
Pero como que, ok, perreo hasta el piso en una fiesta o en mi casa con mi hermana, y en la calle obviamente es como, hey, este es mi espacio, este es mi límite. Entonces es como entender que no porque me guste un género que hable de cierta forma, estoy permitiendo como que se sobrepasen los límites sobre mi cuerpo, y que yo siempre soy como la agente de esas cosas que permito o no con mi cuerpo.
Sí, por mi parte también estoy como muy de la mano con lo que María y Pau dicen. Como que realmente qué es el feminismo si no es como sobre la libertad de nosotras como mujeres, como sobre decidir sobre nuestro cuerpo finalmente. Pero siento que al final como que la incomodidad de las personas no es tanto como hacia qué perriemos, sino que es más como a la letra, que finalmente es como lo controversial en el reggaetón, ¿no? Y siento que, bueno, pues no sé, esta es mi posición, que quizás es un poco tibia, pero pienso que finalmente no es que nosotras estemos celebrando realmente la letra de la canción, ¿no? O sea, porque pues sí, no podemos como negar que hay letras que son pesadas, como que hablan y nos sexualizan bastante y desde una mirada como masculina. Pero creo que sí, es como más como hacia el ritmo que nosotras como que podemos manifestar esa libertad, no tanto como hacia la letra.
También hay otra cosa, y es que como que el reggaetón fue muy concebido desde esa imagen, como desde lo sexual que querían tener los hombres sobre nosotras, pero siento que también el poder está en que nosotras como mujeres dijimos, bueno, ¿y qué pasa si yo lo hago sola o con mis amigas? O sea, ¿qué pasa si yo salgo a perrear con mis amigas? Y eso es una discusión que tengo mucho con Cata, y es como cuando yo me imagino como, no sé, tengo ganas de ir a perrear o lo que sea, me imagino o sola o en mi casa o con mi hermana o con amigas, ¿sí? Incluso ni siquiera necesito como esa mirada masculina de aprobación, sino como yo me apropio de esa letra, de lo que sea que está diciendo, y la disfruto yo, pues porque lo estoy viviendo desde pues mi cuerpo.
Yo no hago parte del mundo del reggaetón, evidentemente, pero ni soy DJ, pero soy feminista. Y a mí, para mí el perreo sí trae consigo un montón de cosas políticas que a mí me gustaría compartírselas, y de paso decirles que lo importante de venir a un podcast en vivo de la Fundación es que ustedes hacen parte. Así que comiencen a preparar sus preguntas, porque si no se quedan en su casa, porque el episodio lo pueden escuchar la próxima semana. O sea, no hay nada extraordinario vernos aquí sentadas, así que vayan preparando sus preguntas. Pero voy a decir varias cosas y me gustaría que me escuchen y ustedes me den su retroalimentación. Lo primero, el perreo es un estilo latinoamericano puertorriqueño, y creo que desde ahí es una apuesta política del sur global de reivindicar nuestra música, nuestra cultura, nuestra fuerza, nuestras letras, y cómo además hemos hackeado el mercado de lo que las ñoñas llamaríamos el norte global. O sea, Europa, Estados Unidos y la gente blanca. Ya está. Eso por un lado. Segundo, sí es real que la industria de la música está gobernada por hombres. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un sistema patriarcal. Es decir, son los datos, son las estadísticas, es lo que hay. Que evidentemente las mujeres estamos hackeando en este momento la industria, eso es otra cosa. Pero el sistema como está en los lugares de poder, en la mayoría están hombres cis, porque ojalá y fueran hombres gays, hombres trans, no. Hombres cis y blancos. Entonces, son los datos, hay que darlos. Otro punto a favor del tema político del perro y el reggaetón para mí. Lo siguiente. ¿En qué momento nosotras como mujeres nos reapropiamos del momento de la sexualización? ¿Qué pasa con esto? Cuando se crea el perreo y estamos todas las mujeres como objetos en los videos, nos empezaron a decir además los hombres preocupados por nosotras, ¿no? No puede ser que usted siendo feminista se esté dejando sexualizar. Y mi pregunta es, ¿y a ti quién te dijo que de pronto yo no quería ser sexualizada? Perdóname. O sea, hay momentos en la vida donde uno quiere sentirse una agente sexual, ser observada y deseada. Y eso no nos hace ni subordinadas, ni que el patriarcado me está oprimiendo, ni que mis ideales políticos se fueron al garete. Nos habla de la vida humana. Vivimos en un mundo de sexualidades, deseos, opciones. Y el placer también es un campo de conquista para nosotras las mujeres. ¿Quién dijo que solamente el perreo es la música machista? Vaya, escúchese tres vallenatos la primera vez y sabe que la mujer está hecha para limpiar. Y yo no he visto que mi papá esté preocupado o los hombres a mi alrededor estén preocupados porque yo esté cantando un vallenato, porque supuestamente están oprimiendo al género femenino. ¿No será que ahí hay una intersección de clase? Hay una crítica clasista frente al reggaetón, porque no hay que ser conocedor de reggaetón para saber que el reggaetón vino a los barrios populares de Puerto Rico. Entonces, hay una crítica de clase muy interesante que valdría la pena que reflexionemos. Y como último punto, que a mí me parece la cosa más maravillosa, y yo, oigan, yo todo el día repito Sin Perreo en la Revolución, pero ustedes a mí me pregunten una canción y yo no me sé ni media. Aquí está mi mejor amigo en la tercera fila y sabe que me ponen una emisora y yo, ay Dios mío, ¿cuál es esa canción? Todo el mundo la sabe. Ay, yo soy pésima para todas las canciones. Pero pésima, o sea, soy la vergüenza. Todo el mundo es como, tal canción la escuchaste, y yo, no nada, no sé de qué me hablas, pero sí, es para bailar, voy para esa. O sea, literal, soy cero, cero, no me sé nada. Pero creo que de las cosas más poderosas que ha traído, al menos para mí, el reggaetón y el perreo, es el símbolo de protesta que trajo a las marchas y a la movilización social latinoamericana. No solamente para las mujeres, de hecho más para la población LGBTIQ+. Fue el perreo, fue el twerking y fue el reggaetón un campo de conquista y reivindicación en las calles. Y creo que hay que apoderarnos de ese símbolo, porque en las movilizaciones sociales latinoamericanas fue el perreo, no fue el vallenato, no fue la ópera, no fueron otros estilos de música los que acompañaron la movilización social. Fue el perreo. ¿Por qué? Porque es un género que viene de lo popular, pero también porque hay varios abanderados que salieron a las calles en sus países, como en su momento Bad Bunny y Residente salieron en Puerto Rico a apoyar la protesta social y querían un cambio del status quo. Y si tú a mí me preguntas que si eso no es político, entonces no sé en qué estamos. Tengo más preguntas, por supuesto que sí. Reggaetón renacentista, que si no saben qué es, obviamente todos saben, pero de todos modos pueden buscar ya mismo en Instagram, tienen una estética muy particular y además muy, pero muy, pero muy interesante. La gente cree que es una cuenta de memes. Yo la primera vez que la vi, soy fanática del arte y fanática del perreo, o sea, fue mi combinación, dije, quienes sean que están detrás la tienen clara. Ponen dos cosas totalmente opuestas y contradictorias. El perreo, lo popular, lo barrial, lo de la baja cultura, ¿no? Porque hay, si nos dicen alta cultura, entre comillas, pues nos ponen la ópera. Pero también cuando te hablan de arte, y además ellas no pusieron obras de J.F. Koons, arte contemporáneo, ellas se fueron para el Renacimiento. ¿Cómo carajo se les ocurre hacer una cuenta de memes, que ahora es como la cosa más viral del mundo? Pero además, esa combinación de ¿por qué exactamente Renacimiento? O sea, y no arte contemporáneo, ni conceptual, no sé, Edad Media, yo qué sé. Y perreo.
Nosotras nacemos en el 2019. Inicialmente, como no teníamos ningún interés como de crear una comunidad, simplemente como por diversión. Todo empezó porque tanto a Cata como a mí nos ha gustado muchísimo como las mezclas de diferentes mundos. O sea, como no sé, programas de televisión donde mezclan como 3D y 2D. Sí, como estas mezclas de mundos
interesantes. Quiera sé que es 3D y 2D. O sea, mezcla como, 3D y 2D y yo, ajá.
Como no sé, estás con personas de la vida real y te ponen un muñeco en 2D aquí en la mitad. Sí, como estas mezclas de mundos que son como disímiles, nos parecía desde siempre muy interesante. Y pues obviamente como el reggaetón desde chiquitas, pues siempre como ocupando un lugar muy grande en nuestro corazón. Y un día le digo a Cata como, oye, deberíamos crearnos una cuenta. Pero, o sea, fue tal cual, ¿no? Como con imágenes del Renacimiento y canciones de reggaetón y Cata de una, y empezamos. De hecho, o sea, como que sentimos que todo fue muy al revés, porque primero lo creamos y luego fue como, wow, o sea, como que esto está creciendo mucho y ahora como, ¿qué vamos a hacer? Entonces, al principio como que nosotras buscábamos excusarnos un poco en, bueno, nos gusta el reggaetón y nos da un poquito de pena admitirlo, ¿no? Como que a mí a veces me da un poquito de pena decirle a la gente como, me encanta el perreo, tenaz, me sé la canción más cochina del mundo, pero me daba pena, ¿sí? Como que, y pues yo soy un poco tímida, Cata también, y pues decir eso es como desvelar una parte de uno como, como oscura, ¿no? Como... Entonces, como que sentíamos que a través del Renacimiento era como la manera de enaltecer un poco al reggaetón, ¿no? Entonces le decíamos a la gente como, no, es que nosotras estamos reivindicando el reggaetón desde las imágenes desde el Renacimiento, ¿no? Como que, no sé. Y durante mucho tiempo, nosotras nos comimos el cuento.
Yo cuéntate, comiste ese cuento.
Sí, nos comimos el cuento que nosotras estábamos haciendo como ese trabajo por el reggaetón, ¿no? Como que nosotras estábamos trabajando súper arduo por limpiarle la cara al reggaetón, como que jurábamos que éramos las embajadoras, las responsables de que el reggaetón estuviera arriba. Y hace poco discutiendo dijimos como, ninguna limpieza al reggaetón, o sea, nos estábamos limpiando la cara a nosotras mismas, o sea, como diciendo, pues que yo no, o sea, como que es esta concepción tan clasista que uno tiene, ¿no? Como de por qué no poder permitirse a uno mismo como gustar de cosas, entre comillas, bajas, y al mismo tiempo de cosas como, pues, de la alta cultura, o sea, por qué no permitirse convivir entre esas contradicciones, ¿no? Y realmente eso fue algo que descubrimos hace muy poco y... Pues no, o sea, no nos dolió ni nada, pero fue como, wow, o sea, qué fuerte que nos estábamos limpiando la cara a nosotras mismas. Y al final nos dimos cuenta que reggaetón renacentista ni siquiera es como por las imágenes del Renacimiento, sino como por esa memoria, esa nostalgia, como a ese reggaetón clásico, a ese reggaetón que le gusta a la gente y que a la final nos ha unido mucho como una cultura latinoamericana. Siento que eso es como el aprendizaje que hemos tenido desde reggaetón.
Pienso mucho, María, en la fiesta. O sea, pensar en perreo, pues sí podemos perrear en el carro y en la casa, todo bien, en la ducha. Pero pienso en perreo y pienso en la fiesta. Y antes de hacerte esta pregunta, creo que vale la pena hacer unas anotaciones. Quiero que hablemos de la noche. Quiero que hablemos del perreo y la noche. Quiero que hablemos del perreo y la seguridad. Para nosotras las mujeres, pero también para la comunidad LGBTIQ+, para las personas trans, para las personas no binarias, para los hombres gays, para las mujeres lesbianas, para las mujeres bisexuales. Cuando hablamos y pensamos, de hecho, en la noche y pensamos en la fiesta, pienso en muchas veces para nosotras inseguridad. Pienso en, uy, qué difícil salir a parchar solo con mujeres. Yo creo que el perreo ha cambiado esto culturalmente. Porque antes, ir a una discoteca de mi época, mujeres solas, salvo que fueras a una discoteca gay, no, que ya eso es otro cuento, estábamos hablando de una discoteca heterosexual, entre comillas, y pensar salir solo mujeres no era algo que hiciera parte de nuestra cultura. La generación millennial no nació y no creció en la cultura de salir mujeres solas y eso lo está cambiando y tiene mucho que ver el perreo. Vamos, amigas, vamos a perrear y a gozar. Antes era vamos, amigas, vamos a levantar, ¿no? Porque además esa idea de la concepción de las mujeres solo estamos en nuestra existencia para buscar hombres o una pareja, porque nuestra existencia en solitario no tiene sentido según este sistema. Gracias a todo el universo estamos cambiando esto. Entonces me gusta todo el tiempo que hago grabaciones, bueno, no todo el tiempo, de hecho muy recientemente, sacar datos. Resulta que el 83% de las mujeres se sienten inseguras al ir a las fiestas. Cuando pensamos en noche, tenemos que pensar también en la violencia sexual que atravesamos las mujeres, ¿no? ¿Dónde está la historia del consentimiento? Y digo eso porque la hermanita de mi pareja me dijo eso hace 3 días. No, imagínate que estamos en la fiesta y es normal que Juanchito le toque uno la nalga, uno se siente incómoda, pero nadie dice nada. Eso lo que nos demuestra es que toca seguir hablando de consentimiento, que toca seguir hablando de autonomía, pero también que tenemos que seguir hablando esto, no solamente entre nosotras. Necesitamos que los hombres estén en estas conversaciones. Que las infancias se construyan en el respeto y la igualdad para quienes son madres, porque aquí sé que hay una madre en primera fila. Todo este panorama de violencias en la fiesta, de la historia de me echaron droga en el trago. Imagínate, ir de fiesta y no sentir seguridad ni siquiera con los hombres con los que estabas en la fiesta por el miedo a que te echaran drogas. La realidad es que también tenemos que ver que existe una intersección de raza en esto. Y hay estudios que aseguran que las mujeres negras sufren mucho más violencias que las mujeres blancas en la fiesta. Yo quiero ir con nuestra DJ, con María, que nos cuentes un poquito de tu reflexión, para además sé que eres activista sobre el tema. Has hecho proyectos, inclusive acabas de hacer el último con Échele Cabeza para Espacios Seguros. Y quiero que nos cuentes un poquito, uno, tu experiencia desde ser DJ, pero también tu experiencia como activista, qué reflexiones, qué está pasando en la noche, no sé si en Colombia o en Latinoamérica ha cambiado o no.
Pues definitivamente los espacios de fiesta y de ocio fueron creados por hombres. Son espacios donde hay círculos de poder dominados por hombres blancos, en su mayoría, sobre todo acá en Bogotá. Y eso quiere decir que ya todos los espacios están concebidos pues desde una mirada que no incluye y no concibe violencias basadas en género, ¿no? No, tampoco tiene mirada interseccional, tampoco tiene mirada racial, tiene una mirada capitalista y así se queda. Entonces claramente cuando nosotras habitamos esos espacios que no tienen ningún marco político o ninguna otra concepción más allá de el goce capitalista, pues se omiten muchas cosas, quedan muchos puntos en el aire, como estos riesgos que mencionaba Nina, de las bebidas, el acoso y los riesgos obviamente más difíciles de manejar, que son los riesgos pues, de violencia sexual. Lo que está pasando y lo que he visto es que cada vez somos más mujeres llegando a esos círculos de poder, no todas claramente, pero cada vez más somos más mujeres que podemos ser socias de un sitio o podemos participar en la organización de un evento y podemos poner sobre la mesa esa conversación. Pero si les soy sincera, no es fácil porque no hay una receptividad. Entonces, sí hay una lucha política y una convicción política de resistencia, de encarar cada vez esta más conversación con las personas que están en estos círculos de poder, porque ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Un bar o un espacio es seguro si la persona lo concibe así y lo quiere hacer así y quiere también hacer esa inversión, porque básicamente los protocolos...
Perdón, espérate un segundo todo. Que yo ahí al menos me perdí. O sea, ¿qué significa invertir para que sea un espacio seguro? Es decir, si soy víctima de violencia basada en género, ¿existe alguna responsabilidad de los dueños del bar o algo así?
Sí, porque se pueden activar protocolos dentro de los sitios, se pueden hacer capacitaciones a las personas que trabajan en la puerta, en la seguridad, ¿no? Los logísticos, y esas capacitaciones no están, no existen, y esa es la inversión de la que hablamos, ¿no? Es una inversión en casi que... capacitar nuevamente a todos tus equipos, capacitar a las personas de tu barra, tener señalética, que es algo que no pasa, tenemos digamos que la concepción de seguridad de las personas o de los dueños de los bares es que no roben a la gente y que no se entren los ladrones, y esa es la concepción de seguridad y todo está enfocado en eso y no está enfocado en prevenir ni menos tratar violencias basadas en género. Entonces, la conversación se ha centrado en cómo se hace esa capacitación, cómo estas personas pues, hacen esas reflexiones y generan espacios pues, que tengan señalética, personas capacitadas y tengan un contacto directo, ojalá pues, con la línea púrpura o con entidades que puedan pues, manejar inmediatamente estos casos. Porque muchas veces pues, hay mucha revictimización precisamente porque las personas que trabajan en los bares o en los espacios de ocio pues, no tienen ninguna capacitación sobre estos temas.
En la noche hay consumo de sustancias psicoactivas, hay drogas, hay trago y se supone además que eso es una excusa para nosotras ser abusadas, ¿no? Como, ah, es que tú estás drogada, entonces por eso resulta que, no sé.
Tú te lo buscaste, tú estabas de X forma, bla.
La frase para cerrar tu intervención, nosotras decimos en la fundación todo el tiempo, el perreo hasta el suelo y el consentimiento hasta el cielo. Y que tengo que decir con mucha tristeza que yo escuché la palabra consentimiento muy grande y no fue hace tanto. Y creo que eso me habla de alarmas, me habla de preocupaciones, me habla de la necesidad y la importancia de educación sexual integral laica. La gente cree que cuando hablamos de sin perreo en una revolución es solamente Ivy Queen y perrear en el bar con las amigas, pero realmente hay una conversación mucho más profunda. ¿En qué momento de la vida a nosotras no nos enseñaron que nuestro cuerpo no nos pertenecía? ¿En qué momento de nuestra existencia nacimos y nos construimos no siendo agente de nuestra vida y peor aún construyendo infancias que no reconocen a otros seres en igualdad, que ya he visto por aquí como tres? Ojalá tienen una tarea titánica, la construcción de infancias en el respeto, en la igualdad, en el amor, en el cuidado, entendiendo que yo soñaría que estos espacios cada vez hubiera más hombres. Siento que una de nuestras grandes tareas es poder amplificar estas conversaciones a las masculinidades de forma titánica. Pero necesitamos estas conversaciones ampliarlas. Y volviendo a la palabra del consentimiento, es ¿qué es el consentimiento, no? ¿Qué nos enseña la fiesta? ¿Cómo son las relaciones de poder? ¿Cuándo realmente consentimos? Acabamos de ver en noticias nacionales lo que pasó con la jugadora de España y comienza la pregunta, ¿el beso fue consentido o no? Las feministas son unas amargadas y resentidas, pobrecito el hombre, ¿no? Y realmente detrás de este acontecimiento en el mundo del fútbol, lo que nos enseña es, no nos enseñaron que existen unas relaciones de poder y que dentro de las relaciones del poder el tema del consentimiento está un poco en una zona gris, ¿no? ¿Cómo voy a consentir algo si él es mi jefe y quien me paga? No le voy a decir, no. Entonces creo que también vale la pena cómo construimos los vínculos dentro de las relaciones del poder. Acá hablemos un poquito sobre la bichota. Yo soy fanática, pero re fanática de Karol G. O sea, es más, hay que entusarse para volver a sentir las canciones de La Tusa, porque, oigan, mujer que ha monetizado a La Tusa, entre ella y Shakira, están reventando y facturando hasta ya. O sea, ya maestras, divas, potras, caballotas. Quiero que hablemos un poquito de esta mujer colombiana de Medellín, que además a mí me parece espectacular porque para mí pensar en una apuesta de colonial, es decir, para mí pensar en una apuesta desde América Latina, si yo tendría que ponerlo en un personaje hoy, no sería Bad Bunny, para mí sería ella. O sea, ella habla en español, tiene una estética que no ha permitido que se la blanquicen, o sea, ella mantiene su estética, un cuerpo voluptuoso, ¿no? Esa estética que por más que podamos criticar o no, hay una estética que se construyó en Medellín. La veo que además está, mejor dicho, cantando con RBD, pero al día siguiente Coachella, pero mejor dicho, la está rompiendo por todas partes. Y me parece que tiene unas apuestas puntuales muy interesantes. Uno, en el momento que le pusieron Photoshop hasta el dedo chiquito del pie, creo que fue GQ la revista, si no me corrigen, ella públicamente hizo todo bien, es que no me reconozco. Y uno estando en una industria de la música gobernada principalmente por hombres, atreverse ante una institución de poder en Estados Unidos, como es esta revista, decir, además, pues, es como está políticamente correcta, ¿no? Estoy muy agradecida, me siento muy honrada, pero además, burlarse de ella misma, de su acento hablando en inglés, lograr enseñar en los programas gringos palabras en español, me parece una apuesta interesantísima desde América Latina, porque ya no era cosa todavía de nicho. Ahora pensar en redes sociales es 1000 cuentas, todo el día, mucho contenido, todo el día, construir una comunidad, no son los seguidores, es construir una comunidad que venga a los espacios presenciales, que te consuma el contenido, que vaya, etcétera, etcétera. Pues estas mujeres tienen un caso de éxito, pero quiero que nos cuenten un poquito en su experiencia qué ha pasado con las bichotas en su contenido. Cuenten qué ha pasado con Karol G, si han visto el ascenso, por favor, las consecuencias de las tusas, qué vende más. ¿Karol G feliz con Percho o Karol G cuando terminó con Anuel?
Pues Karol G ha sido un gran referente para toda nuestra comunidad. De hecho, siempre que pasa algo somos como chisme, chisme, pasó algo con Karol G. Y vemos algo muy interesante, y es que las mujeres lo usan. O sea, siento que en primer lugar ven a Karol G como un referente, ¿no? No como yo quiero ser como ella o quiero ser cantante, no, sino como esta puesta en escena que ella está haciendo, ¿no? Como, por ejemplo, ante los ataques de su expareja, como la forma en la que ella se ha sabido manejar, como ver las mujeres cómo han respondido ante como qué cosas podemos aceptar o no de los hombres, ¿no? Como todo este acoso sistemático que estaba ejerciendo su expareja, y como las mujeres dicen como a mí me pasó, yo viví una experiencia similar, ta, ta, ta. O sea, ver cómo las mujeres se están representando o se están viendo reflejadas un poco en Karol G ha sido algo súper grande. Se me fue el hilo. Perdón.
Karol G, bichota, te amo.
Y bueno, sí, como toda esta concepción de bichota, ¿no? Como que igual siento que cada persona se ha apropiado un poco de ese concepto. Como que en realidad la traducción literal de bichota es como, pues, como el contrario de bichote, que es como este hombre que vende drogas, más o menos, que es como este hombre grande, poderoso. Pero siento que nosotras las mujeres, así como tú decías, como que hemos hackeado un poco ese término y lo hemos apropiado como a una mujer poderosa, no necesariamente como esta imagen de yo lo puedo todo, yo sí hago todo, soy jefe, soy mi propia jefe. No, sino como esta imagen de como puedo hacer cosas, ¿sí? Como tengo la opción de tomar decisiones. Sí, siento que vamos hacia ese lado, ni siquiera como es hacia esta imagen de la gran artista o la gran persona famosa, sino como esos espacios de representación que Karol G ha permitido, como con su imagen de bichota, que como mujeres nos podamos encontrar como en esas pequeñas cosas.
¿Puedo sumar algo al comentario?
Por favor.
Yo tengo una opinión impopular.
Ay, no, dime que da odio.
No, pero va bien, pero termina bien. Y
no,
es que,
porque no puedo con un odio con Karol G.
No, yo la amo, para nada. O sea, pero hubo un momento en su anterior disco en donde el bichota a mí me estaba dando un poco vibes de positivismo tóxico y yo a veces no me sentía tan bichota. Entonces era como, eres la mejor, tú, pues yo como, no me siento bichota, a veces todos los días no soy bichota. Y con el último disco me volvió a reconquistar porque me gustó mucho que aceptaba.
Porque mañana será más bonito.
Porque mañana será bonito y porque aceptaba su sensibilidad y porque mostraba también que a veces no estaba bien, que no siempre era bichota. Entonces, sí, tuve ese momento con Karol G, pero se reivindicó.
Pero ¿sabes qué? Acabas de decir algo súper bonito, porque creo que hay unas trampas. Hay unas trampas en los discursos. Por ejemplo, está la trampa del empoderamiento femenino, que es un término que yo particularmente detesto. Porque nos han querido vender cremas para depilarnos con empoderamiento y nos han querido vender champús con empoderamiento y se perdió realmente lo que significa empoderamiento. Empoderamiento es justicia social, es que ojalá más mujeres tengamos poder para poder, evidentemente, existir de forma más digna. Pero el sistema capitalista es una barbaridad y se copta nuestros términos, los maquilla y los reutiliza para ellos. Entonces llegó un momento que nos empezaron a vender el empoderamiento femenino, ¿no? Y además la lógica de vibra alto, corazón, que si tú vibras e intencionas el vaso de café que estás tomando en este momento sin hacer nada, evidentemente el baloto llegará. Y aquí es básicamente lo que tú dices, ¿no? La positivismo tóxico. ¿Qué pasa con el positivismo tóxico? Y a mí me fascina siempre hacer una aclaración. Esto no tiene nada que ver con irse en contra ni el tarot ni en la astrología y, ojo con esto, en creencias religiosas. O sea, no tiene nada, pero nada que ver. Lo que mi cuestionamiento va a que cuando a ti te venden la lógica de que hay que vibrar alto todo el tiempo y no reconoces la estructura social, es muy problemático porque es básicamente que le estás diciendo a la gente que es pobre porque quieres, ¿no? Que tú eres pobre porque no trabajas lo suficiente. Es como, no mamita, no papito, resulta que existe una estructura social donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, el término de bichota parece que fue una puñalada de nosotras las mujeres para nosotras mismas. Es decir, para ser una mujer bichota y empoderada tenemos que trabajar doble jornada, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar dentro de la casa, ser buenas mamás. Si estamos en una relación heterosexual, ser buenas esposas. Igual si estamos en una relación lesbiana, ser buena compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Tener la casa aseada, funcionar, etcétera. Además, estar bellísima, puesta para las redes sociales, no sé. Y sobre todo también, además, sumable a eso, tener éxito en la vida pública. y realmente ahí hay algo muy problemático, es dónde está el espacio de descanso, ocio, dónde está el cuestionamiento al sistema, porque el sistema tiene que ser cuestionado, ¿no? Existe una lógica de tenemos que trabajar 55.500 horas para tener vida de éxito, pero además tenemos que estar descansadas porque hay que vibrar alto. Entonces, como ven acá, estoy trabajando 55.000 horas, pero no tengo que tener ojeras, pero además tengo que estar vibrando alto, coger el agua y vibrar alto a las 5 de la mañana. Entonces, ese tipo de trampas, contradicciones y conflictos son los que queremos también traer en este podcast, ¿no?
¿Te voy a interrumpir ahí?
No me digas que estás también odias a Karol G porque no puedo contar.
No, obviamente yo amo a Karol G y siento como que una de las cosas como que la hacen muy top a ella es que pues precisamente como en contraposición a este positivismo tóxico y como tengo que ser bichota todos los días, ella trajo como el perreo sad desde la visión
total
de una mujer, porque desde algún punto como que lo empezó quizás Bad Bunny, pero como que uno como
perdón,
mujer
pero
siente...
Yo amo a Bad Bunny, amo, está, me lo tatuó aquí.
Ah, yo también amo a Bad Bunny mal, pero... Pero sí, o sea, siento que como ver a Karol G como desde esa posición, como mujer, como que, ok, no todos los días tengo que ser bichota, no todos los días me siento feliz, no todos los días me siento como la más guapa, lo que sea. También tengo días donde me siento triste, como que eso también es como parte de la gran admiración y el éxito de ella.
Oye, pero estamos hablando de bichota porque en el momento ya se volvió famosa en Estados Unidos, Coachella, pero ¿se acuerdan antes cuando el tema como... Y mi cama suena, tin, 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 tin. No, no sé, no puedo cantar
y
porque es verdad.
Y mi cama suena y suena, pa, pa, pa.
Perdónenme,
pa,
pero eso pa, es un acto, mejor dicho, de rebelión feminista, de placer, mejor dicho, donde es que yo deseo, además, cantar sobre mi vida sexual, que es activa, que es feliz, que es sonora, además, ¿no? Como con ese tema de la cama, que además ni siquiera puedo imitar, el, no sé cómo suena un colchón, o sea, me tocaría hacer como, no sé. Tengo un par de preguntas de cierre porque resulta que miré a mano derecha y me dijeron que íbamos más de 45 minutos hablando. ¿Se les pasó rápido?
No.
Ahora quiero que ustedes sean parte de este episodio de podcast. No sé si tienen algún comentario, duda. Entonces, ¿creen que necesitan micrófono o pueden gritar?
¡Sí! Bueno, estoy completamente de acuerdo como en el papel que ha jugado Karol G como en toda esta industria. Además, porque siento que la humaniza mucho. O sea, como que muestra a esta mujer que no todo el tiempo tiene que ser perfecta. La aparición que hizo en la revista y su comunicado fue súper valioso y poderoso. Pero yo quería hacerles una pregunta. ¿Creen que la participación de mujeres reggaetoneras en la industria le ha dado un vuelco a, como a todo y ha ayudado a construir los imaginarios de género? Porque al final, en un principio nosotros escuchábamos y reproducíamos un reggaetón hecho por hombres, generalmente blanco, pero esta participación de las mujeres, ¿creen que ha humanizado la industria? ¿Creen que ha cambiado? ¿Creen que nos ha dado incluso a nosotras las mujeres la posibilidad de creer que podemos habitar nuestro cuerpo de otra manera?
¿Para quién la pregunta? Para todas.
Yo igual tengo ahí como una opinión respuesta porque la podemos complementar, y es que la aparición de grandes figuras en el mainstream como Karol G, como Nati Natasha, como Ivy Queen, Rosalía, son básicamente solo como la punta del iceberg, porque al final pasan más cosas que tal vez en el mainstream no vemos, y es que se creó una subcultura llamada el neoperreo. Y el neoperreo básicamente fue creada por una mujer, Tomasa del Real, en Chile. Y es básicamente la subversión completamente del reggaetón, donde las mujeres dicen, ah, bueno, pues entonces yo voy a ser la que va a cantar, yo voy a ser la que lo va a hacer en mis términos. Entonces esas apariciones de esas figuras, de esas mujeres que en su momento estaban solas y eran casi que la única representación femenina que teníamos, tal vez ellas no lo ven, pero sí crearon una subcultura. ¿Qué pasa? Que entonces ahora tenemos que separar del reggaetón mainstream, ¿no? Y de estas subculturas que son mucho más resistentes, ¿no? Y que no están como en el ojo del entretenimiento. Pero creo que fue por estas figuras que estas mujeres decidieron tomar esas iniciativas y crear estas apuestas de resistencia del neoperreo.
Me gusta. ¿Ustedes qué respuesta le tienen?
Sí, yo estoy de acuerdo con María. Siento que lo mainstream finalmente es como una respuesta a esas cosas que están pasando como desde abajo, ¿no? Sin duda el reggaetón se ha cambiado un montón. O sea, yo me he puesto a la tarea de escuchar todos los días reggaetón, ni siquiera como desde el disfrute, como quiero escuchar música y ya, sino como analizar cada letra, como ver cómo ha sido la transición del reggaetón desde que inició. Y si ustedes escuchan una canción de Wisin y Yandel del 2004, es completamente diferente.
Por ejemplo, canta.
De ahora. Por ejemplo, hay una que me encanta, perdón.
Se llama, los extraterrestres.
Que se llama Aventura. Que es como... Y te puso a bella... O sea, esa canción...
Necesito, por favor, todas esas canciones ahorita, wow. Por favor.
Pero igual es fuerte. O sea, la forma en la que Wisin sobre todo se refiere a las mujeres es muy fuerte. Y si ustedes escuchan un reggaetón de Wisin, literalmente es como arriba las mujeres. O sea, obviamente es muy tibio lo que estoy diciendo, porque obviamente Wisin no está como reivindicando la lucha feminista ni nada de esto, pero el lenguaje se ha cambiado un montón. O sea, las mujeres sí nos hemos apropiado tanto que hasta yo siento que, de seguramente no él, pero como los productores, los que están escribiendo las canciones, son como, hey, o sea, como que esto está muy pesado, esto de pronto en 2005 hubiera sido un hit, ahora como que mejor espérate un poco. Y obviamente figuras como Karol G, como Rosalía, como John Mico, como tener una mujer lesbiana.
Total, yo la iba a mencionar.
Cantándole a mujeres. Y cuando fue anteayer perreando con Karol G.
Gran éxito.
El video duraba como 2 segundos y yo, ¿por qué dura 5 horas? O sea, estaba ahí viéndolo porque yo decía, wow, o sea, esto es muy grande. Y permite que otras personas también se sientan representadas, ¿no? Como... seguramente personas escuchando reggaetón como no, pero es que solamente es como entre parejas heterosexuales, y ver que Young Miko está perreándose a Karol G es como wow, o sea, se ha cambiado. Y obviamente como con fines de marketing, ¿no? O sea, es con fines de marketing, sí. Y de vender, pero igual es porque algo en la base se está moviendo, y creo que eso sí es importante.
Pero es que esas representaciones al final influyen en la cultura general, ¿no? O sea, esos milestones, esos pequeños logros, igual después que vamos a ver esa nueva generación de chicas impactadas por Young Miko y esas lesbofeministas ahí parándose duro en el perreo. Yo espero eso.
A mí me parece que la representación es muy importante, pero es insuficiente, ¿no? Es decir, necesitamos sentirnos representadas, que haya mujeres bisexuales perreando, siendo exitosas, que haya mujeres lesbianas, que haya hombres gays, mucho más allá de los blancos, por favor, que están en la carroza del Pride. Necesitamos hombres trans, necesitamos mujeres trans en lugares de poder, que rompan además y subviertan el cliché y el estereotipo. Porque a mí me parece una frase muy chévere que escuché por ahí o leí, no me acuerdo, y es: no es que los estereotipos sean falsos, sino que son incompletos. Y nos quedamos solamente como con una esquinita, ¿no? Y respecto a tu pregunta, mi respuesta sería algo así muy Fajardis: sí y no. Es decir, o sea, sí creo que es muy importante lo que está pasando en el reggaetón, pero no creo que sea propiamente el reggaetón. Creo que es respuesta al movimiento social que está calando, evidentemente, las estructuras, y ya lo que antes estaba políticamente aceptado, ahora la gente lo piensa 2 veces. Entonces, siento que sí estamos en un momento donde que nos preguntemos esto no te habla de nosotras y que seamos avanzadas y progresistas, sino nos hablan de unos movimientos sociales que están calando. Están calando tanto que ya el productor te dice, oye, eso en 4 no se ve ya en el 2023, creo que ya no va a ser un hit, sino que te van a caer encima y te va a parecer nada que ver. Eso por un lado. Entonces sí siento que están pasando cosas interesantes a nivel cultural, es decir, se están moviendo las placas tectónicas tanto así que hacen quebrar un poquito las lógicas capitalistas, hasta el punto de preguntarse, ¿no? Yo, Miko, me parece de las cosas más bellas del mundo, una mujer lesbiana además cantándole perreo a otras mujeres. Creo que eso es interesante, pero la realidad también es quiénes llegan a esos puestos, ¿no? La realidad es también que existen muchas mujeres haciendo reggaetón, que las posibilidades de llegar a estos lugares de poder son difíciles. Nos recuerda que también las conversaciones son contextuales, o sea, no es lo mismo estar hablando de perreo en Bogotá. No sé cómo sería hablar de perreo en Puerto Rico, o sea, tengo ganas, ojalá que nos inviten. De hecho, hay un proyecto. Llámenos. Vamos gratis, for free. Vamos que vamos. Así. Hay, de hecho, un proyecto que se llama Hasta Abajo, de Puerto Rico, que escuché a través de un podcast. Yo soy radioambulante. Ya. Que el tema del podcast, escuché sobre el tema Hasta Abajo, y es un proyecto de unas chicas de Puerto Rico que defienden el tema de que el reggaetón es cultura. Entonces tienen otra conversación. Se encargaron, además, y se han encargado de hacer una revisión historiográfica de la historia del reggaetón, CDs, etcétera, etcétera. También existe una cuenta que se llama Profesor Reggaetón, tiene doctorado en reggaetón. Una investigación académica interesantísima, y solamente basta googlear y van a encontrar un montón de papers de feministas europeas, cubanas, latinoamericanas, reflexionando sobre el reggaetón. Y no crean que todas están hablando como nosotras, diciendo que estamos a favor. Hay muchas mujeres que están feministas que están en contra. Entonces, si es un tema que les llama la atención, ¿por qué no leer a alguien que piense diferente a usted frente al reggaetón? Es divino poder ver cómo un mismo género latinoamericano, bueno, el género no es perreo, el género es reggaetón, pero el perreo es un estilo de baile que se asocia al reggaetón, siendo algo que nace este lugar, provoca un montón de sentimientos a favor o en contra, pero pone una conversación. Es lo interesante. No es la respuesta, porque probablemente aquí no lleguemos a nada, pero pone una conversación, ojo, que trasciende los podcasts, que trasciende la mesa, que trasciende la fiesta, que se va a la academia, que ya tenemos que hablar que el perreo y el reggaetón es cultura, porque te habla una lógica social que está pasando en América Latina, el sur global, y hackea espacios de norte, y por eso ahora todo el mundo quiere hacer reggaetón. No ves una cantidad de blanquitos estadounidenses queriendo hacer colaboraciones, porque además es tema de la industria. Pero si le quitamos esa lógica capitalista y vemos lo que socialmente, culturalmente significa, es muy interesante. Más que algo, no es un género que ha pasado. O sea, son años y años y esto sigue mutando y sigue siendo una conversación que donde tú pones perreo llama la atención.
Mientras hablaba, pensaba como me abstraí un poco de este lugar y dije, bueno, ¿por qué tenemos esta necesidad constante como de justificarnos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos en es contradictorio? Y sí, como, y creo que viene de una carga moral que se nos pone siempre a las feministas, a las mujeres, sobre todo a las personas que trabajamos en derechos humanos, y es de ser coherentes absolutamente todo el tiempo. Y es algo como una carga moral muy elevada, y es, ¿qué pasa si no? Es decir, ¿qué pasa si habitamos la contradicción por contradicción y ya? Y entonces tenemos que, a ver, quiero quitarle el peso a lo valioso que es políticamente analizar estas cosas, porque creo que parte es como nuestro deber político, porque absolutamente todo es político, pero también creo que está muy bien decir que hay un gusto culposo, y a mí en parte por eso me gusta el reggaetón y el enunciar que me gusta el reggaetón, porque es hacerle cortocircuito a las demás personas, y eso es disfrutable también, es como... ¿Qué vas a decir? Me encanta el reggaetón y es contradictorio. ¿Y por qué tengo que ser coherente y perfecta todo el tiempo? Entonces, pues no sé qué pienso de eso, pero últimamente he decidido como quitarme esa carga de estarme justificando todo el tiempo y se vive más ligero.
Te amamos.
Sí, chica.
Word. Habitemos la contradicción, amigas, amigues. Amix.
Es súper liberador habitarla. O sea, en el momento, y justo se relaciona con lo que decíamos al principio, ¿no? Como que dejemos de limpiarle la cara al reggaetón a nosotras mismas. Me encanta el reggaetón, me encanta poner hasta el piso y ya, está perfecto. No tengo por qué justificarlo con nada. Pienso que sí, que es lo máximo. Y que justamente también esas imposiciones de cuestionarnos como, ¿pero por qué eres feminista y te gusta el reggaetón? Es muy patriarcal, ¿no? O sea, a la final es súper patriarcal, como todo el tiempo querer responderle a quién, qué, además.
Total. Él tenía un comentario.
Pues digamos que a mí me trae mucho la palabra y lo veo en mi material acá, de la educación y entretenimiento. Como por medio del entretenimiento también se enseña y me parece muy importante porque veo que en el feminismo las mujeres que están acá participando han utilizado el ocio para pues, difundir cultura. Pero el entretenimiento está en un fuerte contraste con lo que es la validación tradicional del conocimiento, ¿no? O sea, sí. Estamos viendo películas, estamos escuchando, estamos en fiesta, no, estamos aprendiendo. Pero vemos que efectivamente la cultura sí está reaccionando a eso, pero es importante también, en mi opinión, ver cómo vamos a enfrentarnos desde ese punto a los, pues a la academia, tal vez, que es como muy estricta, que empieza a negar esos discursos y quitar las herramientas.
¿Cómo te llamas? Michael, mucho gusto. Yo creo que vale la pena cuestionarnos en qué momento la academia dice qué es lo único válido, ¿no? Creo que eso es muy importante. Nosotras crecimos, evidentemente, creo que fui muy irresponsable. Yo crecí en una familia que viene con una historia familiar muy popular, digamos, nací en un pueblo, Mangue Bolívar, crecí en una ciudad intermedia, Barranquilla, después voy a la capital de Colombia, Bogotá, y resulta que por los privilegios de la vida termino viviendo en Brasil y después en Europa, ¿no? Y todo esto con el sueño de hay que estudiar para ser alguien exitoso, culto, y además hay que estudiar en Europa porque evidentemente, pues, Latinoamérica, pues ya no. Básicamente, aunque no se diga, eso en el fondo se pensaba. Y han pasado los años y sigo siendo amante de la academia y sigo siendo amante de estudiar y de hecho ahora voy a empezar una segunda maestría y me fascina y escribo y leemos y aprender a través de otras personas y en mis investigaciones de otras personas es impresionante. Pero resulta que, contrario a todo lo que pudiéramos criticar de las redes sociales, a mí Dos Latinas me ha enseñado mucho más que la misma universidad, porque he podido construir espacios colectivos, de verdad, con gente de muchas partes del mundo que piensa totalmente diferente a mí, analizar por qué Sin Perreo no es revolución. Eso es diciendo cualquier ejemplo. Dije hoy porque este es el tema del podcast. Y creo que la enseñanza que hay detrás es, la academia es importante, sí. Yo no creo que el mundo sea blanco o negro o que sea rojo o azul, que básicamente esa lógica binaria con que nos han construido, ¿no? Si es bueno o es malo, si es una buena mujer o es una mala mujer, si es feminista o enseguida es machista. No, somos seres de construcción con un montón de contradicciones que estamos construyendo, aprendiendo, desaprendiendo. Y en esa complejidad de seres humanos creo que sería lindo también mirar la complejidad de cómo aprendemos, qué es válido, qué no es válido. La educación popular enseña, las mujeres en las comunidades nos enseñan, el conocimiento que se da entre las comunidades y pueblos indígenas es valiosísimo y probablemente no hace parte de la academia. Pero que la gente, o sea, que no se tenga en cuenta como una lógica de importancia y poder dentro del conocimiento, te habla de una lógica colonialista, una lógica blanca. Cuando nosotros nos invadió Europa, porque no fue que nos descubrieron, nosotros nadie nos descubrió porque nosotros acá en América Latina, en Sudamérica, en el sur global, existíamos sin ellos. Teníamos unas lógicas propias, teníamos nuestros aprendizajes propios. Y digo esto con todo el respeto y no como un libro, sino que tuve en su momento la oportunidad de vivir 2 años trabajando en la Amazonía colombiana. Y si hay algo que a mí me enseñaron es, bacano lo que tú sabes, pero es insuficiente para aquí. Tú pudiste haber estudiado donde quisieras que hubieras estudiado, pero tus lógicas, tus pensamientos, tus prácticas no responden a nuestro contexto. Y querer creer que solamente lo académico es lo importante es una lógica colonial. Uno, porque es un privilegio de clase, con mucha desgracia en un país como Colombia, en una región latinoamericana y desigual como la nuestra, pensar en academia es pensar en un privilegio de clase. Es decir, que solamente tenemos derecho al conocimiento y a la alta cultura quien tenga dinero en el bolsillo para pagar la educación. Pero realmente lo que nos enseñan en la academia es lo único importante para entender la cultura, la sociedad, para vivir. Es decir, que la opinión de una persona que trabaja en el campo, en la tierra o donde sea, no es válido. Creo que eso es lo lindo de lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos hackear también? Yo no creo en la cancelación. De hecho, creo que la cultura de la cancelación en este momento tiene un montón de reflexiones que hacer. Yo no creo que la cancelación construya. Yo al menos, y ni siquiera voy a hablar por la Fundación Dos Latinas porque sería muy respetuoso, hablaré como Gina Borré. Estamos en un momento de transición. La cultura de la cancelación, dice la palabra, cancela, pero no construye puentes. Y creo yo que estamos en un momento de construcción de puentes. Necesito saber por qué tú piensas diferente a mí y por qué no hemos llegado a un punto de encuentro. Si tú me preguntas a mí, Gina Borré, ¿cuál es el punto de encuentro? Y te digo, son los derechos humanos. Te vas a decir, ¿cuál es el tema más complejo? Hay 2 temas muy complejos para mí socialmente en los cuales es lo más difícil llegar a un acuerdo. El tema de aborto como un tema de derecho fundamental y el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque atraviesa nuestras convicciones de qué es la vida, qué no es la vida, qué es la religión, qué no es la religión. Y mi respuesta, viniendo de un hogar muy conservador, es lo siguiente. tú, Gina, que además la gente se sorprende, es que me pueden ver el cuello, soy devota de la Virgen de la Candelaria, soy feminista y muy orgullosa, pro decisión, y llevo el pañuelo verde con mucho orgullo, lo que le puedo decir a la gente es, ojalá podamos construir una sociedad donde puedas entender que la diferencia hace parte esencial de la existencia y que el único punto de encuentro que tenemos que tener como base es la defensa de la autonomía y la libertad de los otros seres humanos. Yo no te estoy intentando a ti convencer que pienses como yo. Para mí el punto de partida es los derechos humanos. Derechos. El derecho a decidir sobre mi vida, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, el derecho a decidir sobre mi proyecto de vida. El tema de la educación como entretenimiento me parece una frase divina. Y tú miras, Gina, eso que tiene que ver con reggaetón, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Sabes qué tiene que ver? Que estamos construidos en una sociedad donde hay una lógica binaria. ¿Qué es lo válido y qué es no lo, y lo que no es válido? ¿No? ¿Qué es la alta cultura y qué no es la alta cultura? ¿Qué se supone que es educación y qué no se supone que es educación? ¿Qué se supone que es arte y qué no se supone que es arte? No, es que arte está en el museo. Claro, ¿quién cura el museo? ¿Dónde están los museos? ¿No? Y entonces, más que respuestas, si me preguntas a mí, ojalá no vayamos aquí con preguntas, porque las preguntas son las que movilizan la existencia. Pues respuesta, pues vamos, nos las aprendemos, nos vamos a la casa, punto, pelota. Y yo te agradezco porque tu comentario me lo llevó así como...
Sumar una cosa siempre a lo de la educación y el entretenimiento, y es que no olvidemos que estamos acá reunidas, reunides alrededor del reggaetón, que fue un conocimiento popular. Fue un conocimiento afro popular del Caribe. Y acá estamos reunidas en torno a ese conocimiento.
Siento que sí, o sea, como esta importancia tan grande que le estamos dando a la academia, ¿no? Como para que valide como nuestros gustos, como en general lo que se rige es tenaz. Y me hace pensar que nosotras tenemos una clienta de reggaetón renacentista que nos ha comprado como más de 30 camisetas, ¿no? Oigan, y...
Dios la bendiga.
Pues Dios la bendiga, y además...
Te queremos, clienta, gracias.
Lo otro, el punto es que ella nos decía, yo estudié en Harvard, y cuando nos dijo eso, Catalina y yo éramos como... como lo logramos, ¿no? Como tenemos una clienta que estudia en Harvard y otra vez nos pasó con una que estudiaba en Oxford, y yo le decía a mamá como, mami, o sea, tenemos seguidores que están en Harvard y en Oxford. Y yo decía, qué bobada. O sea, qué bobada en realidad sentirse validado por instituciones, ¿no? Es tan valioso una persona blancas que está estudiando allá como una persona que no tiene acceso a la educación, y que finalmente estamos confluyendo en ese punto medio, ¿no? Porque a la final siento que no es solo reggaetón, sino como esta cultura latinoamericana, estos lazos que estamos formando, que dejan súper de lado a la academia y como esas imposiciones patriarcales de que nos puede gustar, que no nos puede gustar. Y fue un aprendizaje súper lindo con Cata, porque al principio sí nos desvivíamos y nuevamente como que justificábamos un poco como, sí, mami, nos compra gente como que le encanta el reggaetón, pero además estudian en universidades. Y a la final es una bobada realmente como entender que el reggaetón sí nos ha hecho como entrelazar desde esa cultura latinoamericana. Yo pienso que nosotras nos hemos dado cuenta de eso, que también el poder que ha tenido el reggaetón ahora es que, así como dice Bad Bunny, ¿no? Como todos quieren ser latinos, como que se nos volvió esta fuerza tan grande que va más allá de solo un baile, sino incluso incluye muchas luchas, y por eso el reggaetón se ha vuelto tan, tan revolucionario en tantos espacios.
A tu teoría le falta calle.
En una persona que alguna vez nos escribió como, oigan, estoy en el museo, ¿dónde está la obra de No te hagas la santa, el perreo te encanta? Y nosotras,
¡wow! Chica, eso, lo lograste, lo lograron ahí, ya llegaron ahí.
Lo que querría decir, y es para cerrar, y es que hablemos un poquito del placer. ¿Dónde queda el placer? Quitémosle calle, academia y teoría. Una quiere salir a bailar porque da la gana de salir a bailar. Probablemente el 99,9%, menos ustedes que decidieron venir a reflexionar sobre perreo, o sea, no está llegando a perrear, y es, esto es una apuesta política latinoamericana del sur global, y entonces bichota, nada. Simplemente es un ritmo que le gusta, es un estilo que ha calado su vida, su existencia, y que además tiene un montón de preguntas. Al menos a mí sí me deja una pregunta, y es, estábamos haciendo un taller en Córdoba, se me acaba de ir exactamente el nombre del caserío, porque era un caserío, y de repente se acaba el taller, pone música y unas chiquitas entre 5 y 10 años comienzan a perrear a una forma, y entonces me sale mi godo interno, por supuesto, ¿no? Entonces yo estoy de pie y yo decía, y claro, entonces la gente alrededor aplaudía, entonces como, y aplauso, y aplauso, y aplauso, y estas niñas contra el piso, a más arena, ¿no? Entonces contra el piso y perreando así, y yo decía, no sé si celebrar, no sé si... Quedé conflictuada 4 días. O sea, 4 días, uno, porque además me sentía incómoda porque las estaban filmando, entonces yo no dije nada, entonces, pues evidentemente tú no firmas una menor, pero entonces yo no dije nada, y entonces en qué momento estas niñas tienen agencia, pero en qué momento están sexualizadas. Yo decía, pero si es una niña. O sea, porque yo... No, Gina, borré 4 días ahí, pa, 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 látigo, látigo, látigo. Y después lo que pensé es, pues quien pone esta mirada de violencia somos nosotras. O sea, si tú ves a un niño perreando, pues un niño moviendo al son de un ritmo que esto lo ven en televisión. Eso por un lado. Pero resulta que después de esa niñez crecemos. Crecemos y resulta que hay un camino muy minado y es el placer. Y la realidad es que por más que vivamos en un mundo donde supuestamente el reggaetón y perreo, como una de sus grandes críticas, habla de la sexualización, la realidad es que resulta, voy a sacar el último dato para cerrar, por supuesto, datos, y es el tema de, yo no sé si ustedes saben qué es la anorgasmia. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿No? Exacto. Es no tener orgasmos. Y entonces una diría como eso, ¿qué carajo tiene que ver con perreo? Yo me preguntaba, se supone que estamos en una sociedad donde se critica este estilo de baile de música porque está invitando a la gente a perrear y a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque pues eso evidentemente también es una de las grandes críticas y cuestionamientos. Pero resulta que los datos, aquí sí tengo el nombre de la fuente. El Instituto Tecnon nos dice que entre 20 y 25% de las mujeres a nivel mundial son incapaces de llegar al orgasmo y que es la segunda disfunción sexual más frecuente. No es que esto no les pase a los hombres, sino que en su mayoría nos pasa a las mujeres. Entonces una se preguntará, o sea, es que las mujeres nacimos, pues, sin poder llegar a los orgasmos. Y resulta que esa investigación dice lo siguiente, que solamente el 0,1% de no poder llegar a un orgasmo es por factores físicos o por contraindicaciones de medicamentos. Pero la tragedia de estos datos es lo siguiente, y es que la mayor parte de la anorgasmia son temas psicológicos y que están anclados a lo siguiente, que me parecen aún más disidentes: baja autoestima, violencias basadas en género y experiencias traumáticas. Entonces yo siento que eso nos habla más sobre la lógica del sistema, ¿no? Cómo el sistema construye a las mujeres de tenemos que estar inseguras, ¿no? Porque o no son suficientemente flacas o suficientemente gordas, hasta dónde está el body positive, ¿no? Porque además dentro de lo gordo también hay belleza, no son todos los cuerpos gordos, ¿no? O hasta dónde la flacura, hasta dónde los estereotipos de belleza y cómo eso influye en nuestra vida íntima sexual. Y volvemos a hilar la importancia de la educación sexual para construcción de libertad, de cuidado, de consentimiento, inclusive de prevención de violencia basada en género. Podemos cerrar esta conversación. Y dinos, por favor, que nos vas a poner un poquito de música.
Sí. No, sin antes irme con una reflexión, ¿puedo alcanzar?
Por supuesto, siempre se alcanza.
lo dije ahorita y me parece que es importante que lo sigamos trayendo a la mesa, sobre todo desde esa mirada de colonial que Gigi también puso sobre la conversación. Y es lo importante de entender que estos ritmos del perreo nacen en el Caribe, nacen de personas afro, de sus costumbres, y que básicamente ha sido la mirada colonial la que le ha puesto la mirada morbosa o de que es sexualizado y que es un baile morboso, porque en realidad pues no es así. Es un baile que tiene origen África y tiene una musculación de cadera y muy común en los bailes africanos, y ha sido la mirada blanca la que ha sexualizado y la que ha problematizado el perreo. Entonces me voy con esa reflexión.
Gracias, reggaetón revancentista, por ponernos y enseñarnos que el perreo también es cultura. Gracias, Mari, y los queremos invitar a escuchar la música de María, y tenemos una colaboración que hicimos junto a Reggaetón Renacentista, que es cómo conseguimos fondos para el trabajo de la fundación. Entonces, si quieren chismosear por ahí, se los agradecemos. Muchas gracias. Chao.
Gracias.
Bueno, comunidad, hemos llegado al fin de este episodio que grabamos en vivo en la ciudad de Bogotá. Así que agradecemos a Profamilia por apoyar este podcast y por creer que el placer es un derecho al que todos deberíamos tener acceso. Como organización abanderada de los derechos sexuales y reproductivos, es una aliada para que las mujeres y personas no binarias podamos disfrutar, sentir y explorar nuestra sexualidad. Porque como nosotras, también creen que el perreo hasta arriba y la violencia contra nuestros cuerpos hasta abajo. Pueden seguir el trabajo Profamilia en sus redes sociales, en Instagram como @profamilia.colombia y en TikTok los encuentran como Profamilia Colombia. Y a nosotras, @doslatinas.comunidad. Un abrazo y hasta la próxima.